14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urbín.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hay que pensar mucho para recordar un terremoto político similar causado por una carta. Anoche superamos la sorpresa, hoy tenemos encima de la mesa varias preguntas. ¿Qué pasará el lunes? ¿En qué escenario colocará el país el jefe del Ejecutivo? Y ahora mismo, ¿dónde está? ¿Dónde está el presidente? Reflexiona Moncloa, fuera de sus muros. Pero también algunas certezas. Por ejemplo, que los socialistas ponen la mano en el fuego por la sinceridad de su líder, que la derecha le considera frívolo y egoísta, y que PP y PSOE no habían estado tan alejados desde hace lunes. Los socialistas se enfocan, dicen, en convencer a Sánchez para que se quede. El Partido Popular no da tregua. Escuchamos a la vicepresidenta María Jesús Montero y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Que el lunes el presidente del Gobierno traslade toda esa reflexión y que ojalá tome la decisión de continuar impulsando este proyecto de país porque lo necesitamos. Necesitamos de su liderazgo, de su influencia y necesitamos también de su empuje.
Todo parece indicar que ha puesto en marcha una operación de supervivencia política. Se busca movilizar a la gente bajo compasión, porque ya no puede hacerlo por su gestión, y ya de paso se pretende aprovechar para intimidar a jueces y a periodistas.
Ahora repasamos también al resto de las voces que nos ha dejado la mañana al respecto, también los escenarios que se abren y las novedades en el detonante de la situación. La Fiscalía ha estudiado la información enviada por el juez y le pide el archivo de la investigación abierta a Begoña Gómez. Tribunales, Gema Alfaro, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, recurre ante la Audiencia Provincial el auto del juez Juan Carlos Peinado y pide además su archivo directo. Es el primer paso del Ministerio Público al que, según fuentes fiscales, no se le dio traslado para opinar sobre la admisión a trámite de la denuncia de manos limpias por tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez hasta última hora de la mañana de ayer, cuando ya se habían abierto las pesquisas y citado a los dos primeros testigos.
Gracias. Todo esto ha robado el clarísimo protagonismo político que iba a tener hoy el arranque en unas horas de la campaña electoral para las elecciones catalanas del 12 de mayo. Con un CIS que dice que los socialistas de Illa ganarían las elecciones por un margen de 10 escaños, seguidos de Junts, en tercer lugar pisándole los talones a Esquerra. Luego profundizamos también en esta encuesta. ¿Cómo está el ambiente, Barcelona? Alma Izquierdo, buenas tardes.
Buenas tardes. La campaña electoral, como decíais, arranca con el PSC y Salvador Illa como principal favorito para ganar las elecciones, aunque esto no implica llegar a gobernar. Todo apunta a que el Parlament continuará muy fragmentado, por lo que para conseguir la mayoría será necesario pactar, y ya tiene difícil conseguir los apoyos necesarios. Una posible suma sería con Comunes y Esquerra, pero los republicanos prefieren formar un govern independentista. Esta opción tampoco está garantizada porque Esquerra y Junts llegan divididos y sin ningún compromiso por ninguna de las dos partes de apoyar a la formación que más votos saque. Hoy los partidos empiezan la campaña desde diferentes puntos de Cataluña y también desde el sur de Francia, donde Junts y Carles Puigdemont han decidido organizar sus actos políticos para estos 15 días.
Gracias. Esta noche, ya lo saben, programa especial del informativo 24 horas, especial arranque de campaña en Cataluña. La radio, que sirve para informar, para formar, para entretener. La radio acompaña, emociona, nos lleva a sitios sonoros que nunca imaginamos. La radio sirve incluso para desatar revoluciones.
Grandola, Vila Morena, terra de fraternidad.
Y es lo que hizo una canción, está el Grándola Vila Morena, a través de la radio, un 25 de abril, hace medio siglo. La de los claveles fue y sigue siendo la revolución más bella del mundo, la más inusual también, porque los militares en aquella ocasión se pusieron del lado del pueblo y no del dictador. Hoy Portugal celebra medio siglo de libertad y democracia. Corresponsal en Lisboa, Belén Lorente.
Hoy es un día para los portugueses, un día para recordar lo que se consiguió hace 50 años con la democracia, pero también es un día para mirar el futuro y los nuevos desafíos. Así que este 25 de abril se está viviendo en la calle. Hay miles de actividades previstas, conciertos, charlas, exposiciones. Esta mañana ha habido un desfile militar terrestre y aéreo en homenaje a las Fuerzas Armadas. Y ha habido recreaciones de las tropas militares con sus tanques que hace 50 años llegaron a Lisboa para acabar con la dictadura. Una manera muy visual de contar cómo esas tropas llegaron hasta el Largo de Carmo para acabar con la dictadura de Salazar. Todo en un clima festivo y también reivindicativo. Esta tarde hay manifestaciones sociales en la Avenida Liberdade, en la arteria de Lisboa, donde se van a juntar organizaciones, sindicatos, portugueses y representantes de todos los partidos políticos. El lema, 50 años, hay que seguir en la lucha.
Es jueves 25 de abril. Aymar, Rosa Perarna, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Empezando en Oriente Próximo, en las últimas horas Israel ha intensificado sus bombardeos en el sur del Líbano contra infraestructuras de Hezbollah, mientras Netanyahu mantiene reunido a esta hora al gabinete de guerra. Sobre la mesa podrían estar tanto las negociaciones para liberar a los rehenes como la invasión terrestre de Rafah. Estamos ahora en Venecia, que se acaba de convertir en la primera ciudad del mundo en la que es necesario pagar para poder visitarla. Desde hoy, los turistas que quieran acceder al centro histórico tendrán que abonar una tasa de 5 euros a menos que pernocten en alguno de sus hoteles. La medida, que busca poner coto al turismo de masas, no ha sentado bien a los vecinos. Lo está comprobando allí en Venecia nuestro corresponsal Jordi Barcia. Buenas tardes.
Que hay muchas exenciones y que los controles están siendo más bien laxos, hoy la mayoría de visitantes están entrando sin tener que pagar los 5 euros. Por ejemplo, este es Andrea, entra gratis por vivir en la región del Véneto. Aún así, los venecianos protestan. Están indignados por tener que enseñar el DNI para entrar en su propia ciudad. Para otros es una medida de cara a la galería que no va a resolver el problema.
Y de un símbolo turístico a otro, París y su Moulin Rouge, el mítico cabaret a los pies de Montmartre, uno de los lugares más visitados de la ciudad. Hoy las fotos de los turistas no son iguales a las que sacaron ayer. ¿Les falta algo? Corresponsal en París, Antonio Delgado, el Molino ha perdido sus aspas. Buenas tardes.
Buenas tardes, se han venido abajo en mitad de la noche. Las aspas del Moulin Rouge han caído arrastrando con ellas a las tres primeras letras del cartel luminoso. La gracia de esta mañana para los turistas era fotografiar el local rebautizado como Lan Rouge y también el amasijo de hierro y neones de las aspas sobre el suelo del Boulevard de Clichy, hasta que una grúa las ha metido en un momento dado en un contenedor. Es uno de los grandes iconos de París, hoy ha amanecido desfigurado sin esas aspas que giraban eternas sobre su fachada, invitando a la clientela al placer picante del cabaret. Afortunadamente lo han hecho de madrugada, no había cola en la puerta, no hay ningún herido. La pregunta sigue siendo ¿por qué ha ocurrido? No hay respuesta. En sus 135 años de historia en el Moulin Rouge ha pasado casi de todo, pero esto no había ocurrido nunca.
Gracias. Y en cuanto se encuentre esa respuesta nos lo contará nuestro corresponsal Antonio Delgado. Bueno, y en los deportes, no hay suspensión cautelar para Pedro Rocha. Pepe López Terradas, buenas tardes.
Buenas tardes. Así lo ha decidido la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes en una reunión que ha durado 2 horas, Daniel Ampuero.
¿Qué tal? No hay suspensión para Pedro Rocha por parte de la Comisión Directiva del CSD, que ha decidido crear una comisión de supervisión, normalización y representación para vigilar el funcionamiento de la federación. Asimismo, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, ha recordado a los miembros de la comisión gestora de la Federación de Fútbol que se limiten a sus funciones de mera administración ordinaria de la entidad. Mañana esa comisión gestora de la federación puede nombrar a Pedro Rocha como presidente de la Federación Española de Fútbol. A su vez, la comisión directiva del CSD se va a volver a reunir el martes de la próxima semana.
Y en el Barça, rueda de prensa del presidente Laporte y del entrenador Xavi Hernández, Germán García, para explicar la continuidad del proyecto.
En efecto, acaba de finalizar esta rueda de prensa aquí en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. 1 hora y 5 minutos ha durado. Han estado ahí en el estrado el presidente Joan Laporta, acompañado de Xavi Hernández y del jefe de prensa Alex Santos. Y delante, en las dos primeras filas, estaba la totalidad de la junta directiva. Las palabras más utilizadas: estabilidad, confianza e ilusión en querer acabar un proyecto que todavía no ha finalizado. Y es por eso que Xavi ha dicho que ha recapacitado, que cambiar de opinión en ocasiones también es de sabios, y que lo que dijo el 28 de enero de marcharse el 30 de junio de este año lo ha cambiado por irse cuando cumpla su contrato, que recordemos le quedaba una temporada más. Por lo tanto, Xavi va a estar hasta el 30 de junio de 2025.
Gracias, son las 2:09, la 1:09 en Canarias.
Radio Nacional de España, la que quieres.